En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La festividad de Todos los Santos no deberíamos reducirla únicamente al día de hoy, sin pararnos a reflexionar como cristianos en qué estamos llamados a la santidad, entendida como un estilo de vida, traduciendo nuestras actuaciones en amor y justicia con los demás, como hijos de un mismo Padre que somos. Hoy en nuestras celebraciones escuchamos el texto de las Bienaventuranzas, una hoja de ruta para nuestra existencia. Tarde festiva la de hoy en el espejo de la iglesia en Segovia. Bienvenido, David.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Saludamos también a Cristina Castellanos en el control de sonido. Les habla encantada Marta Benito. Nos acompañan en esta tarde dos amigos y dos colaboradores de este espacio. Saludamos a Pablo Montalvo, bienvenido.
Muy buenas tardes, Marta.
José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, festividad de Todos los Santos, Pablo. Vamos a explicar a nuestros oyentes qué entendemos por la fiesta de los santos.
Pues sí, fíjate tú, Marta. Los santos para la Iglesia siempre son aquellos que han estado canonizados. Y los primeros santos eran los mártires. Solamente los mártires recibían ese honor de saber que ya estaban gozando de Dios en el cielo. Desde el principio de la Iglesia, de los primeros siglos, ya tenían su día, el día que habían sido martirizados. Después, con las persecuciones hacia los cristianos por parte de los romanos, especialmente con la de Diocleciano, resulta que había tal cantidad de mártires, que no se podían celebrar. Entonces, poco a poco, la comunidad cristiana, sobre todo en torno al año 300 y pico, comenzó a celebrar una fiesta donde se celebraban aquellos santos que no estaban en el calendario. Y tuvo que venir después, bastante más tarde, hacia el siglo VIII, un papa que se llamaba Gregorio III, que dijo que había que celebrar una fiesta en honor a todos aquellos que ya estaban gozando de Dios en el cielo. Y fue cuando se instituyó ya la fiesta de Todos los Santos. Se celebraba al principio el domingo después de Pentecostés, pero en la Iglesia Latina se cambió después por Gregorio IV, porque había una fiesta celta que era el final del verano y el comienzo del año nuevo. Y para que retirara a los cristianos de esos cultos paganos, por eso se instituyó esta jornada en la que se celebra el triunfo definitivo de unos hombres y mujeres que fueron bautizados y que han vivido de acuerdo con el Evangelio.
Las costumbres han evolucionado en estos años.
Sí, las costumbres han evolucionado mucho, pero la fiesta se ha seguido celebrando de tal manera que siempre la presencia en los cementerios de los cristianos en estos días es crucial. Quiero decir, es una forma de rendir homenaje y admiración a aquellos que nos han precedido y también de recordarlos y descubrir que efectivamente ellos fueron importantes para nuestra vida. Es una fiesta que no ha cambiado y que sigue viviéndose. Otra cosa es que quizá ahora, pues por ejemplo, con las cremaciones y tal, ha variado un poco pues quizá la vivencia en el cementerio, pero mucha gente, aunque no sea creyente, se acerca estos días por el cementerio. Lo que sí que ha cambiado así a nivel social, con la entrada de Halloween en la conciencia, sobre todo de los niños y de los jóvenes, de la vivencia de este día. Más que celebrar a Todos los Santos y recordar a los fieles difuntos, muchas veces estamos celebrando ritos paganos que no tienen nada que ver con el cristianismo.
¿Qué otras costumbres tenemos, José María, en torno a esta fecha?
En torno a esta fecha sí, pero Marta, en torno a lo que en esta fecha, digamos, tenemos como central, que es la visita a los cementerios, hay que decir que la tradición en torno a los difuntos es de todo el año, ¿eh? Y si no, recordar, claro, por ejemplo, las antiguas cofradías, que alguna aún se mantiene, de la Veracruz o de las Cinco Llagas, cuya misión más importante era, pues cuando moría algún cofrade, pues prepararlo todo y ayudar al entierro, hacer el hoyo y todo lo demás, ¿no? O, por ejemplo, cuando los velatorios se hacían en la casa, o sea, sucediera el óbito cuando sucediera, ¿verdad? O las tradiciones de los encierros, las misas, es decir, que todo, cuando se juntaba la gente después de morir el difunto una semana todas las tardes en la casa, ¿no? A rezar el rosario y recordar. Quiero decir que eso es de todo el año. Pero es verdad que en torno a los difuntos, cuando se concentra una gran cantidad de tradiciones, es justamente en este 1 y 2 de noviembre, ¿no? Que, por cierto, es el tiempo campo ya de las setas, de las castañas, estamos ya en pleno otoño. ¿Verdad? Claramente. Y justamente, fíjate, están en un mes, noviembre, que es el mes quizá más soso en cuanto a tradiciones que tenemos en todo el calendario, ¿eh? Apenas podemos encontrar esta fiesta de los santos, que es verdad que es fuerte, al final San Andrés, ¿eh? Al final de mes, y entre medias por ahí en torno al 11, pues San Martín, que era cuando empezaba la matanza, pero es verdad que es un mes verdaderamente soso, ¿eh? En cuanto a tradiciones.
Seguramente sea porque nos vamos metiendo en el invierno, sea este paso, ¿no?
Seguro, y porque había mucha faena en el campo, que lógicamente se estaba sembrando y demás, ¿no? Con lo cual es verdad que es necesario recordar esto también, ¿no? ¿Qué podemos recordar de las antiguas y que ya no se hacen? Pues, por ejemplo, de las campanas, ¿eh? Que ya os digo que muchos pueblos siguen manteniendo, que cuando alguien fallece en su pueblo, pues tocan las campanas, incluso diferenciando si es hombre o mujer. Y ojalá nunca se pierda esto, ¿eh? Que las campanas sigan sonando para este y para otros temas, como seguimos haciendo, ¿no? Pero es verdad que la tradición está ya así perdida, ¿eh? Que entre la noche del 1 y 2 de noviembre, pues las campanas estaban sonando toda la noche, lo que llamaba la gente a clamor, ¿eh? Literalmente, ¿no? Y que es verdad que luego eso era hecho por el sacristán, los quintos, la gente joven, y que bueno, al final, pues como gente joven que es, pues también de alguna manera se lo pasaban bien, ¿eh? Porque en muchas torres se tocaba de la torre, ¿eh? En muchos casos. Se subía arriba, se ponía lumbre, o se hacía chocolate, o unas sardinas. Es decir, que de alguna forma, pues también se vivía un poco también de forma alegre, aunque es verdad que el concepto era recordar a los difuntos, ¿no? Eso ya no se hace, ¿eh? Recordemos que esa es una tradición ya perdida, sí.
Lo del toque de campanas, yo no sabía que se diferenciaba entre hombres y mujeres, pero sí si vive en la localidad o está fuera viviendo, claro, dependiendo de la hora del toque.
Hay que recordar que los toques de campanas son un código. Para convertirse en un lenguaje tiene que existir un código, ¿no? Y es el código que se establecía entre el que tocaba y su comunidad, ¿no? Es verdad que esto que digo en muchos pueblos ya no se hace. Es decir, se sigue tocando a difunto, pero da igual, ¿eh? Hombres o mujeres. Pero, por ejemplo, en mi pueblo, en Muñoz Pedro, aún, si te esperas al final, incluso al principio, pues hay una variación de toques que te identifica si es hombre o es mujer. Hay que recordar, claro, el carácter que tienen las campanas como gran medio de comunicación también.
Nos has hablado, Pablo, antes de las incineraciones, de las cremaciones, y que la vivencia es distinta en los cementerios. Se está incrementando el número de cremaciones, ¿no?
Sí, se está incrementando. En las parroquias lo vemos habitualmente. Más en las ciudades que quizá todavía en los pueblos, pero sí, cada vez más. Y es más, hay veces que pregunta a la familia, ¿qué vais a hacer con las cenizas? Y bueno, no sabemos. Otros que sí, que lo llevan a columbario, y otros que en las urnas las llevan al panteón familiar. O sea que hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que las sigue esparciendo por ahí, otros que las guardan en casa, y bueno, pues todavía aquí en los pueblos en Castilla la gente se sigue enterrando, y los que son incinerados pues lo llevan al cementerio.
¿Algún cementerio, alguna curiosidad, José María, de los cementerios de nuestra
provincia?
Pues,
hombre, quizá la curiosidad para los más jóvenes sea que, yo aún lo recuerdo, ¿no? Cuando se hacía la misa y luego se iba al cementerio, se iba tumba por tumba. Haciendo responsos, iba el sacristán con el bonete, ¿verdad? Y se iba tumba por tumba y se iba el sacerdote iba haciendo responsos, y aquello era interminable, claro, porque si alguien echaba otra vez, pues hacía un segundo responso en muchos casos, ¿no? A la misma tumba. Hasta que nos daban toda la vuelta a todo el cementerio, pues no se terminaba. Y lógicamente los días fríos ya de noviembre, pues era, a veces se pasaba bastante frío, ¿no? Ahora ya pues se sustituye por un responso general en la cruz parroquial, que en la cruz del cementerio, ¿verdad? Y ya, bueno, pues un poco se alivia ese frío, ¿eh? Fundamentalmente, ¿no? Pero es verdad que hay algo, yo creo que es muy importante y que habla muy bien de nuestras culturas, no solamente de la nuestra, ¿no? Que yo creo que el respeto a los muertos es siempre una constante en todas las civilizaciones, ¿no? Y nosotros es verdad, como decía Pablo además muy bien, que es verdad que la gente, sea más o menos creyente, acude esos días o suele acudir al cementerio con flores y además, como a mí me gusta, ¿no? Acompañado de la familia. Es decir, ¿no? Aunque no se vaya a lo mejor más en todo el año porque se ve afuera, es verdad que en muchos casos la gente ya no vive en el pueblo, pues viene con sus hijos, rodean pues eso y se recuerda a los seres queridos, ¿no? Y llevar esas flores pues también es un símbolo quizá pues de agradecimiento, de recuerdo a los fallecidos. Pero quiero recordar también lo que a nosotros nos hacía mucha mucha ilusión cuando llegaba esto, que se ponía por la tele el tenorio de José Zorrilla, que yo es que lo esperaba con, me gusta tanto el teatro, ¿verdad? Lo esperaba con verdadera pasión, ¿no? En que luego esa noche nos dejaran ver el Don Juan Tenorio, ¿no? Y primero en blanco y negro, luego ya en algunas veces en color. Una tradición que se ha perdido y no sé por qué, porque a mí me parece muy bonita.
En el Juan Bravo lo echaron hace un par de años.
Sí, ¿no? es verdad.
Estaba hablando José María de las flores y es que algunas veces olvidamos el significado de las flores, ¿no? Las flores es una muestra de admiración, como decía antes, y de homenaje. Y, por ejemplo, los gladiolos, que se ponen mucho en estas fechas, significan la muestra de pureza del alma del difunto. Y la flor por excelencia de estos días es el crisantemo. En todos los cementerios hay muchísimos. Es una planta que solamente florece de octubre a diciembre y lo que está diciéndonos es lo efímero de la vida. Lo que está demostrando es, oye, aquí ha vivido una persona que ha vivido mucho tiempo o poco tiempo, pero al final está aquí. Y fijaos, en contraposición con los orientales, que el crisantemo es símbolo de vida. O sea, muchas veces esto lo hemos perdido, ¿no? Quiero decir, cogemos flores de cualquier cosa o flores de plástico, pero hasta las flores tienen su propio significado en este día, el Día de Todos los Santos, y mañana en el Día de Todos los Difuntos.
Y de flores pasamos a gastronomía, José María.
¿Cómo no, verdad? Que es que aquí nosotros no celebramos fiestas sin una buena gastronomía, ¿no? Y además a mí me parece bien, ¿eh? Porque desde luego que sentir el placer de comer algo que te gusta, pues también es
y
algo
en un
que
momento
ayuda,
determinado,
un momento determinado
del año,
¿no? Pues evidentemente ahora, ¿cómo no? Claro, por aquí por nuestra tierra típico, los huesos de santo, que hay que recordar que son mazapán, que está relleno a veces con dulces, generalmente de crema, ¿no? Para que tengan ese color así, pues como amarillento, ¿no? Y por supuesto que se ha puesto también mucho de moda en los últimos años, sobre todo, los buñuelos de viento, ¿eh? Que es masa de harina con mantequilla y huevo fundamentalmente, ¿no? Pero que luego se rellenan, claro, con chocolate o con crema, muy interesante. Quizá un poquito más alejado, pero con esto de lo ya que geográficamente estamos todos unidos, ya en algunos sitios se venden incluso los panellets, ¿eh? Que son de la zona del Levante, que suele ser almendra con huevo y piñones y que de luego también está muy rico. Y claro, hay que lo que estamos en los frutos de ahora, ¿eh? Que hay que recordar que estamos en la época de set, de níscalos cuando los hay, ¿eh? Y donde los haya, y las bellotas, ¿eh? Porque aunque ahora se haya perdido en nuestros pueblos, que había tanta encina, ¿verdad? Pues justo por esta época es cuando se empezaba la recogida de la bellota, que daba trabajo pues a un buen número de gente.
Pues yo creo que con esta cita de la gastronomía os vamos a dejar que os vayáis al vermú. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias, José María, por acercarnos otra vez a la festividad de los santos.
Gracias
un año
a vosotros.
Más.
Gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y hablamos con David, enterrar como Dios manda.
Sí, es el título que se nos ha ocurrido hoy. Ya hemos dicho que hemos empezado noviembre, el mes de los difuntos, nos lo han explicado muy bien, tanto Pablo como José María. En El Espejo siempre hablamos de ello llegadas a estas fechas, como es natural. De hecho, muchos de nuestros oyentes habrán madrugado hoy y habrán ido prontito para honrar a los suyos a los cementerios, otros tendrán previsto hacerlo mañana. A mí me gustaría tratar un tema del que solemos hablar en la calle o en la familia, pero que nunca acabamos de tener claro. Yo creo que hay gente que no lo tiene claro. ¿Cómo debemos de dar sepultura a los difuntos? ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia respecto a ello? Pues mira, hay un documento que salió hace 3 años, que elaboró la Santa Sede, en el que recomienda de una manera muy sencilla y muy bien explicada cómo deben hacerse estas cosas. Se llama Para resucitar con Cristo y vamos a comentar un par de aspectos del mismo. Lo primero que dice es que se prefiere la sepultura, la inhumación, a la cremación, pero ambas opciones están aprobadas por la Iglesia. En los pueblos todavía no, pero en las ciudades, como nos decía Pablo, la cremación es la práctica ya mayoritaria. Pues no pasa nada, nadie se escandaliza ya por ello y es algo que debemos admitir sin más reparos, es la realidad. Y lo segundo es que los restos, dice, deben reposar en un cementerio u otro lugar sagrado. Y nos han hablado también de los columbarios, como hay en la capital, por ejemplo, el de San Miguel. Esto es muy importante porque cada vez más parece imponerse esa práctica de esparcir las cenizas en el campo, en el mar, en la montaña, o repartirlas entre los deudos como si se tratara de una herencia, ¿no? A mí, por lo menos personalmente, estas nuevas costumbres me dan mucha pena y me parecen, para mí, una falta de respeto. Yo no las entiendo y creo que quizá todos los que estamos aquí en esta mesa compartimos la misma opinión. Detrás de esos modos o modas, yo creo que ahí hay todo un debate sobre lo que es el hombre. Es una cuestión casi teológica y filosófica fundamental. ¿Qué entendemos por ser persona? Porque una persona, aunque haya fallecido, es acreedora de la misma dignidad que tuvo en vida, igual que antes de su nacimiento, aunque no haya nacido, y merece un respeto esté donde esté. El cuerpo es la parte visible de la persona y debe ser preservado en su integridad. Dice el documento textualmente, que enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona. Y lo último que hemos hablado muchas veces, es necesario tener un lugar físico y bien cuidado digno en donde honrar a nuestros muertos, hoy, mañana y el resto del año, para rezar junto a ellos, para acompañarlos, para darnos cuenta de lo que han sido ellos y lo que somos nosotros. En alguna oración antigua se pide tener una muerte santa. Pues a ver, Marta, si tenemos la suerte de que además de ello, cuando nos toque, nos den cristiana sepultura como Dios manda.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
¿Sabías que en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal se exhibe una colección de 4 pinturas, hechas sobre todo en grisalla, y 2 escudos de chapa pintada que forman parte de un monumento sepulcral o catafalco? Los lienzos corresponden al siglo XVII y los escudos al siglo XVIII. Son una muestra interesante de la mentalidad religiosa sobre la muerte en el periodo barroco. 2 de los lienzos presentan sobre tibias cruzadas sendas calaveras, todo por encima de un símbolo común del barroco, la letra S, enroscada en un clavo vertical que se repite en los escudos, abreviatura de la palabra esclavo, que hace referencia a una congregación. Tienen su paralelismo en obras de primer nivel y muy conocidas, como El sueño del caballero, de Antonio de Pereda, en la Real Academia de San Fernando, o La Vanitas de Desleal, en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Lo puedes ver en el Museo del Palacio Episcopal.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y continuamos hablando de Cáritas. En esta ocasión tenemos con nosotros a Belén Palomar. Bienvenida al Espejo.
Buenos días.
Bueno, pues hablemos de la campaña que se celebraba el pasado domingo, la campaña Sin Hogar. ¿Cuál era el lema de este año?
La campaña es Ponle Cara, ha sido ese el lema de este día.
¿Qué significa?
Bueno, pues con este lema fundamentalmente se ha tratado de eso, de poner cara a las personas, de centrarnos en la persona y no en la situación. No hablar de temas generales tipo la pobreza, los pobres, el que pide, sino que todo eso son personas que tienen un rostro, que tienen un nombre, que tienen una vida, una familia, han tenido una casa. En eso se basa.
¿Qué se pretende con estas campañas? ¿Qué queréis en Cáritas?
Es fundamentalmente una campaña de sensibilización. No es una campaña ni de recaudar dinero ni nada. Simplemente es sensibilizarnos, que tomemos conciencia de que hay personas a nuestro alrededor que están en esa situación de estar viviendo en la calle, que no tienen un hogar, que ya lo hemos hablado otras veces, tener un hogar no es lo mismo que tener un techo, porque para tener un techo puede haber cualquier sitio donde se puede meter la gente a dormir y ya está. Un hogar supone mucho más que un techo. Entonces se trata de eso, de sensibilizarnos, de ver que son personas, de que tienen una historia detrás y que no pasemos de largo o no les hagamos invisibles.
¿Nos acostumbramos a no querer mirar en la calle a estas personas muchas veces?
Claro, porque el mirar supone cruzarte los ojos o tus ojos con sus ojos y ver que hay una persona. Entonces eso nos va a mover y nos va a conmover más. Y tratamos de que eso no nos toque. Porque cuando hay un cruce de miradas, te toca más allá que cuando solamente ves un señor agachado y ya está.
Hablemos de Segovia, centrémonos en nuestra provincia. ¿Cuáles son los datos del pasado año?
Pues Cáritas atiende a las personas que son indomiciliadas, porque Cáritas tiene un convenio con el ayuntamiento en el que los servicios sociales del ayuntamiento atienden a las personas que son de Segovia o que en algún momento han estado residiendo en Segovia y que por las circunstancias que sean se han quedado sin vivienda y pueden estar en la calle. Entonces esas personas las atiende el ayuntamiento desde los servicios sociales. Y Cáritas se ocupa un poquito más de las personas que están de paso en la ciudad. Es lo que comúnmente se llama transeúnte, que van de una ciudad a otra, de un recurso de personas sin hogar a otro recurso, es decir, de un albergue a otro, o de un centro a otro, o de una ciudad a otra. Entonces, en estas personas lo que hemos atendido este año han sido en torno a 95 personas en lo que llevamos de año. Eso, personas de paso, ¿vale? Esta cifra está bajando, por lo menos en Segovia, porque Segovia no tiene un recurso específico, albergue, sino que nosotros lo que hacemos es que les alojamos en una pensión. Entonces, al no haber un recurso con muchas plazas, pues tampoco es una ciudad de destino para las personas que están en esta situación.
¿Ellos conocen los recursos que tiene Cáritas en cada una de las provincias?
Sí, sí, sí. Normalmente entre ellos pues se lo comunican. Ellos buscan sus alianzas y sus informaciones entre ellos y saben pues que en Segovia es la pensión, en Ávila hay un albergue, en Valladolid también, quién gestiona, qué institución gestiona cada lugar o cada servicio. Entonces sí, ellos lo conocen en general, sí.
Empezamos en una época, las Navidades a la vuelta, ¿no?, de un mes. Es una época complicada.
Sí, es complicada, pero es verdad que no sé por qué nos sentimos más conmovidos o más con más sensibilidad hacia estas cuestiones por la época. Pero bueno, yo sí que quiero hacer resaltar que eso, que las personas son personas independientemente en Navidad, en septiembre o en junio, y que la situación que tienen detrás pues es la misma en cualquier época del año. Es verdad que cuando viene el frío, a todo, sobre todo eso, pues te da muchísimo más dolor ver a alguien en la calle, evidentemente, que cuando hace verano, que dices, bueno, pues se está muy bien en la calle. Entonces, pero bueno, que el estar en la calle supone muchísimo más que eso, que no tener un grupo de relaciones, no tener una familia, no tener un trabajo, no tener un contexto en el que tener estabilidad de vida. Y son derechos vulnerados, o sea, son personas con unos derechos vulnerados, partiendo por el primero, que es el de la vivienda.
¿Qué podemos hacer nosotros?
Antes de ver a gente en la calle, habría que prevenir. O sea, la sociedad tendría que prevenir que esto no llegase a suceder. Tendría que haber recursos puestos a disposición de las personas para, lo primero, que no se pierda la vivienda. Porque hay muchas personas en la calle, fundamentalmente por eso, por pérdida de vivienda. Y luego se añaden otra serie de problemas. Vienen los problemas de adicciones, se añaden problemas de salud mental, de desarraigo. Entonces, pero todo eso, el origen es la prevención. O sea, el origen partiríamos de la prevención de no perder la vivienda.
Pues muchísimas gracias, Belén, por acercarnos este programa y esta campaña que se celebraba a nivel nacional el pasado domingo. El próximo domingo, día 3, se hará entrega de los premios San Alonso Rodríguez a las 5 de la tarde en los salones del Palacio Episcopal. Este año recaerá en la persona de Marcela, feligresa de la Iglesia del Sotillo. El lunes, día 4, don Raúl García ofrecerá una conferencia sobre dimensión pastoral del Misal. Será en la Casa de Espiritualidad, dentro del ciclo de conferencias de la Formación Permanente del Clero, a partir de las 11 de la mañana. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo lunes. Feliz semana para todos.